hacia el área mediterránea. La UME ha enviado a Ibiza efectivos para hacer frente a las inundaciones. Y en la zona cero de la Dana del año pasado ha vuelto a llover con fuerza. En Aldaya, en Valencia, se aconseja a los vecinos mayores que permanezcan en zonas altas de sus casas. El barranco de la Saleta se ha desbordado. Rodrigo de Triana había nacido en Lepe. Era un marinero con muchas travesías y quizás con algún naufragio. Se había embarcado en la Pinta, que partió con la niña y la Santa María, la nao de mayor tonelaje de las tres, el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos. El almirante al frente de la expedición de 90 hombres era Cristóbal Colón, que quería encontrar las Indias navegando hacia el oeste. Después de más de 2 meses de travesía sin haber visto tierra, el 6 de octubre, el descontento aumentó entre la tripulación. Y el 10 de octubre, solo la intervención de Martín Alonso Pizón logró calmar los ánimos y evitar un motín. Pinzón consiguió evitar el motín con la promesa de regresar si no se hallaba tierra en el corto plazo. Pero solo Colón entonces sabía cómo de lejos estaban de casa y que el retorno era difícil. El 12 de octubre de 1492, a las 2 de la mañana, cuando la noche quería empezar a clarear, Rodrigo de Triana grita tierra.
¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista!
Rodrigo de Triana ha avistado la isla de Guanahani, la isla de Guanahani, luego bautizada como San Salvador. Es una isla de las Antillas. Colón había descubierto América. América había descubierto Europa. Colón hizo 4 viajes y se trajo a algunos indios con la idea de que esos indios fueran esclavos. La reina Isabel la Católica, que como todo el mundo sabe es la que había patrocinado la expedición, se negó a que los indios fueran explotados como esclavos y ordenó en su testamento que siempre se les tratara bien.
Que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno, ni en su persona ni en sus bienes, sino que manden que sea bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien.
Las Indias, o sea, América, empezaron después de la conquista a ser explotadas por los encomenderos. La corona otorgaba al encomendero, un español de la península, el derecho a que los indios trabajaran para él a cambio de protegerlos y de evangelizarlos. Los abusos de los encomenderos empezaron pronto. La explotación y las enfermedades que los españoles llevaron al Nuevo Mundo provocaron la muerte de millones de indios. Por eso algunos dicen que Colón era un genocida, fíjate. Frailes como Bartolomé de las Casas, que dedicaron su vida a la evangelización del Nuevo Mundo, denunciaron los abusos y lucharon por la abolición de las encomiendas.
En conformidad de lo que está dispuesto sobre la libertad de los indios, es nuestra voluntad y mandamos que ningún adelantado, gobernador, capitán, alcaide ni otra persona de cualquier calidad, en tiempo de paz o guerra, sea osado de cautivar indios naturales de nuestras Indias y tierra firme del mar océano, descubiertas ni por descubrir, ni tenerlos por esclavos.
En el Imperio Español, la conquista de América provocó un debate que no suele producirse cuando los imperios conquistan una nueva tierra. Los españoles se preguntaron si esa conquista de América era legítima. Y de esa discusión, que tuvo lugar sobre todo en la Universidad de Salamanca, nació el derecho de gentes, el derecho internacional. El 12 de octubre, o sea hoy, el Día de la Hispanidad, ha sido motivo de polémica desde hace decenios. La leyenda negra es la que habla de genocidio y resalta los abusos de los españoles en América. La leyenda rosa, por otra parte, subraya la defensa de los indios, el aprecio por su cultura que llevó al estudio de las lenguas. Ni leyenda rosa ni leyenda negra. La realidad es mucho más compleja. Octavio Paz, el gran poeta y ensayista mexicano, que no es precisamente sospechoso de españolismo, decía que la conquista no había sido solo violencia y dominación. Fue también, decía Octavio Paz, traducción, es decir, encuentro con otro modo de ver el mundo. Octavio Paz recordaba que Cortés, el conquistador de México, recurrió a la India Malinche para comprender la lengua de los aztecas. Por eso, decía Octavio Paz, que la conquista de América también había sido traducción. Malinche, además de traducir, se convirtió en la amante de Cortés. Se enamoró Cortés de un mundo que no era el suyo y los dos mundos fueron un solo mundo. La historia que comienza el 12 de octubre de 1492 es una historia de mestizaje. Y es que los españoles, los europeos, no fuimos del todo españoles y europeos hasta que no llegamos a América. Lo que empezó aquel 12 de octubre de 1492 sigue sucediendo ahora. Sin los americanos, sin esos 450 millones de americanos que hablan nuestra lengua al otro lado de la mar Oceana, no sabríamos quiénes somos. Este es el sonido que nos llega de Gaza. El alto el fuego en Gaza ha permitido que 500.000 desplazados hayan vuelto a la ciudad de Gaza en las últimas horas. Un responsable de Hamas ha confirmado que a partir de las primeras horas de mañana, lunes, se llevará a cabo la liberación de los rehenes que obran todavía en manos del grupo terrorista. Sánchez va a estar mañana en Egipto para asistir a la firma del acuerdo con el que se va a escenificar que se pone fin a la guerra. Allí estará Trump. A lo mejor Sánchez en Egipto hace declaraciones y a lo mejor en Egipto Sánchez felicita a Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. Todavía no lo ha hecho, son las 6 y 7 minutos del domingo. Había tenido tiempo de hacerlo. A Sánchez le gustan las citas internacionales, siempre y cuando esas citas internacionales no tengan que ver con la oposición venezolana. Sánchez estará mañana en Egipto. Sánchez nos quiere hacer creer que ha tenido un papel esencial en el acuerdo de paz, porque dice que él fue uno de los primeros en reconocer el Estado palestino. Lo dijo Álvarez el viernes.
España ha sido clave, absolutamente clave, tanto que ha liderado esta nueva oleada de reconocimiento del Estado palestino.
A Sánchez le gusta atribuirse siempre el invento de la pólvora. España no ha sido decisiva, Europa no ha sido decisiva en este acuerdo de paz, y cuando Sánchez reconoció a Palestina como Estado, ya lo habían reconocido más de 100 países a Palestina como Estado. Sánchez se hará mañana la foto en la ciudad donde tiene lugar este encuentro internacional presidido por Trump, en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh. Pero la foto de mañana ya estará olvidada el miércoles, que es cuando están citados de nuevo Ábalos y Koldo en el Tribunal Supremo. Están citados por el juez Puente, que es el que lleva el caso. Esta semana, en la sesión de control del Congreso, Sánchez quiso hacer ver que el caso de presunta corrupción de sus dos colaboradores no tiene importancia y que él no tiene nada que ver en ese presunto caso de corrupción. Pero el miércoles, en la sesión de control, Sánchez se pasó de frenada. Feijóo anunció que el PP le iba a citar en la comisión de investigación que hay en el Senado sobre este caso, y con una gesticulación exagerada, como la de un actor histriónico, Sánchez se dedicó a simular una risa explosiva. Luego le perdonó la vida a Feijóo, mientras la vicepresidenta Montero se sumaba a la mascarada con una carcajada que fue aún más impostada. Una auténtica comparsa de máscaras.
Esta mañana será usted citado en la comisión de investigación del Senado.
Ánimo, Alberto.
¿De qué se reía Sánchez? ¿De qué se reía Montero? El Senado es la segunda Cámara y junto al Congreso representa a todos los españoles, o sea que poca broma. ¿Por qué Ábalos y Koldo vuelven a comparecer ante el juez? El juez los cita por el contenido del último informe de la UCO. Como recordarás, el 3 de octubre, el viernes pasado, la UCO le entregó al juez Puente, que es el que lleva el caso, un informe en el que señalaba que Ábalos se había gastado 95.000 euros de dinero que no había dejado rastro bancario. 95.000 euros del que no se conocía la procedencia. Una parte de ese dinero se lo entregó en efectivo el PSOE en los ya famosos sobres. La UCO advertía en ese informe del viernes pasado de que el dinero que el PSOE le entregaba a Ábalos no cuadra en las cuentas oficiales del partido. No cuadra con las cuentas oficiales del partido. Durante toda esta semana, los líderes socialistas han intentado convencernos de que no había una caja B en el PSOE y de que no hay nada extraordinario en pagar con dinero en efectivo. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que en alguna ocasión ha tenido la amabilidad de estar en este programa, esta semana hacía bromitas sobre lo transparente que es el PSOE con sus cuentas.
Tan transparente que hasta nuestros sobres son transparentes.
Bromitas de Montse Mínguez. Si las cuentas del PSOE fueran transparentes, cuadrarían. Y no cuadran. Los pagos por los que se ve en el sobre, o sea, los pagos por lo que se ve en las anotaciones de los sobres, eran de más de 2.500 euros. 2.500 euros es el máximo permitido de pago en efectivo y eso, sobrepasar esos 2.500 euros que son el máximo permitido, podría ser un delito de blanqueo de dinero. En el informe de la UCO del viernes pasado, además de las fotos con sobres de dinero, había conversaciones de Koldo con su mujer y mensajes de Koldo a Ábalos y de Ábalos a Koldo. De los audios de Koldo, en la conversación con su mujer se deduce que Koldo tenía dinero efectivo, en efectivo, del PSOE y de otras fuentes, retiraba Koldo el dinero, con el que pagaba lo que Ábalos le decía que pagara. Koldo era el hombre de los billetes que pagaba los gastos en prostitución y otros gastos de Ábalos. A Koldo se lo deja claro en esos audios, a su mujer. Le dice, el dinero no es nuestro.
Pero es que estas son cosas que mandan nuestro jefe, ¿vale? Y no lo quieres entender. Es decir, voy a ver si ahorro, que no es nuestro.
Que no es nuestro, el dinero no es nuestro. El dinero lo recogía Ábalos, lo recogía Koldo para hacer pagos que ordenaba Ábalos. Esos nuevos mensajes entre Koldo y Ábalos certifican que el exministro era adicto a la prostitución, es decir, adicto a la explotación de las mujeres. Se ve que hay alguna ocasión en la que llegan a pagar a tres mujeres a la vez. Ábalos se ha enfadado mucho esta semana cuando le han preguntado si teme ingresar en prisión el miércoles después de declarar ante el juez Puente.
¿Teme entrar en prisión después de su declaración del próximo miércoles?
¿Usted conoce la ley? ¿Usted conoce la ley o habla por hablar?
¿Usted habla por hablar? No, el juez puede decidir que entre en prisión Ábalos si hay peligro de destrucción de pruebas y si hay riesgo de fuga. Eso es lo que dice la ley. Estas semanas Ábalos se ha puesto muy chulito diciendo que, hombre, haber gastado 95.000 euros de ingresos no declarados, de dinero del que no se conoce su procedencia, hombre, que tampoco es para tanto.
Si después de todo eso, la conclusión son 95.000 euros donde se ignora la procedencia, yo creo que toda la película de grandes comisiones pues queda muy, muy limitada. Por lo tanto, ¿dónde están las comisiones millonarias?
Dice, hombre, si son 95.000 euros, tampoco es para tanto. Lo gordo del caso Ábalos Cerdán Koldo no son efectivamente estos 95.000 euros. La pista del dinero es una pista de mucho más dinero. Víctor de Aldama, el empresario de la trama, le dijo al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que a Ábalos le había pagado 400.000 euros y 250.000 euros a Koldo. La UCO en su momento le atribuyó a Cerdán la gestión de 600.000 euros en comisiones ilícitas. O sea, no estamos todavía ante lo gordo de la pista del dinero. La pista del dinero lleva hasta la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y hasta el exdirector general de carreteras, Javier Herrero, que presuntamente cobraban mordidas para amañar los contratos para que Koldo, Ábalos y Cerdán cobraran mordidas. La pista del dinero está todavía por investigar. Esto no ha hecho más que empezar. La foto de Egipto del lunes, de mañana, no va a tapar todo esto. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Son las 6:17 van a dar, 5:17 en Canarias. Más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Trasvase del voto joven, el que se refleja en la encuesta de Sigma 2 que publica hoy El Mundo. Según el sondeo, en tres meses el PSOE ha bajado más de 8 puntos entre los que tienen 18 y 29 años. Vox le daría el sorpaso con el 22,7% de la intención de ese voto y el PP es el que más acapara con el 30%.
Ausencias.
Las de los presidentes autonómicos de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares en los actos de la fiesta nacional en Madrid. No acudirán para hacerse cargo de los efectos de la dana Alís en sus regiones. Tampoco estará Abascal, que dice no quiere blanquear al gobierno.
Ofrenda.
A la Virgen del Pilar en Zaragoza en su día, a las 6:30, en cosa de 10 minutos, arranca el desfile que va a llevar a 110.000 oferentes a depositar 7 millones de flores.
Pagos.
Los que se tienen que realizar la semana que viene en Estados Unidos a más de 1 millón de militares. El cierre del gobierno por 12º día consecutivo complica el trámite, pero Trump asegura que movilizará dinero de fondos federales.
Diane Keaton.
La estrella e icono de Hollywood falleció ayer a los 79 años.
I wanted to sing. I thought I was going to be a singer. And I did everything I could to be a singer.
Quería ser cantante, pero no tenía voz y, por tanto, se convirtió en uno de los iconos de Hollywood. Sus actuaciones en películas como Annie Hall, El Padrino o El Club de las Primeras Esposas le valieron un Oscar, dos Globos de Oro, un BAFTA y el reconocimiento mundial.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como te decíamos, estamos muy pendientes de la dana Alís, que está dejando importantes lluvias en el este de España. En este momento estamos pendientes de lo que sucede en las Islas Baleares. Las lluvias han dejado en las últimas horas más de 100 incidencias y un rayo ha dejado sin línea eléctrica a más de 500 vecinos de Formentera. La UME ya se encuentra trabajando en la zona más afectada. Rafael Triguero es el alcalde de Ibiza.
Nos hemos visto obligados a restringir la circulación, el acceso a la ciudad de Ibiza. Los daños, como la semana pasada, hay que destacar que no ha habido ningún daño personal, ninguna. Por lo tanto, eso es lo principal. A partir de aquí lo que estamos tratando, con todos los dispositivos municipales que tenemos, es evacuar todo el agua, toda la concentración de agua hacia el puerto.
Las lluvias también afectan a la comunidad valenciana. En la comarca de la Ribera Alta, la tromba de agua dejaba más de 100 litros por metro cuadrado, provocando inundaciones en municipios como Carcaixent. Nos vamos hasta Valencia. Última hora, Santi Pacheco, buenos días.
Buenos días, pues amanecemos aquí en la Comunidad Valenciana con la tormenta que se encuentra ahora mismo en el Golfo de Valencia, pero en el mar, aunque es verdad que amenaza con volver a entrar en tierra en cualquier momento. La noche, como todo este episodio, pues ha sido complicada, sobre todo por la persistencia de la lluvia. Son ya casi 72 horas lloviendo y por momentos además con fuertes intensidades. Anoche, por ejemplo, el temporal recorrió la Comunidad Valenciana de sur a norte, dejando en su camino un par de descargas especialmente intensas. La primera en Carcaixent, 211 litros y la mayoría en poco tiempo, lo que originó calles bajos y garajes inundados. Poco después fue la capital, Valencia, la que de golpe recibió 140 litros en forma de lluvia torrencial. Otras cantidades también parecidas, por ejemplo, los 120 litros de Gandía. Finalmente, a última hora de la noche, también cayó con bastante intensidad al norte de la provincia de Castellón. y el que se volvió a desbordar ayer, como ya ocurriera cuando la terrible Dana de hace 11 meses, es el barranco de la Sareta a su paso por Aldaya. Una tromba de 80 litros, pero en apenas unos minutos volvió a meter el miedo en el cuerpo de los vecinos. Y enseguida es verdad que la cosa mejoró, pero fueron unos minutos de verdadera angustia, sobre todo por el recuerdo de lo de hace un año.
Poco a poco la Dana se irá alejando de Barrevenga.
Allí seguirán con chubascos que pueden llegar a ser muy fuertes y acompañados de tormenta, aunque esta alerta amarilla va a desaparecer a lo largo de la tarde. Cielos nubosos en el centro tendiendo a abrirse claros. Las temperaturas bajarán en la zona de la Dana y sin cambios en el resto. El lunes la situación comienza a mejorar. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
El lunes la situación de inestabilidad se extendería a más zonas, pero con menor adversidad. Habrá cielos nubosos en buena parte del país, de hecho, con chubascos en el centro y este de la península, también en Baleares, sin descartar algún chubasco en puntos del Cantábrico y de Andalucía. Las precipitaciones más intensas en zonas costeras y aledañas de Cataluña y Comunidad Valenciana.
A partir del martes seguirá la inestabilidad, sobre todo en el este peninsular y en Baleares, aunque las lluvias serán menos fuertes y persistentes. Tendremos que esperar al jueves para poder decir que por fin la Dana Lis nos abandona.
A las 11 comienza el desfile del Día de la Hispanidad. Los reyes presidirán ese desfile, estarán acompañados de la princesa Leonor y por primera vez de la infanta Sofía. Carmen Lavalle.
La infanta Sofía será una de las grandes protagonistas de la recepción que los reyes ofrecen hoy en el Palacio Real con motivo del 12 de octubre al asistir por primera vez a este acto que arrancará a la 1:15 de la tarde después del desfile militar. 1,000 personas han sido invitadas, entre ellas una muestra representativa de la sociedad española y este año también los alcaldes de las localidades afectadas por la Dana, a los que el rey Felipe y la reina Letizia han visitado en varias ocasiones desde las trágicas inundaciones de las que se cumplen casi un año. En el Salón del Trono les saludarán los reyes y sus hijas, la princesa Asturias, que sigue con su formación militar en San Javier y participa por tercer año consecutivo en esta recepción, y la infanta Sofía, recién llegada desde Lisboa, donde estudia un doble grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
En el palco, para ese desfile, no va a estar el líder de Vox, Santiago Abascal. María Álvarez, buenos días.
Buenos días. No veremos a Abascal ni en la recepción de los reyes ni tampoco en la tribuna de autoridades en el desfile militar que recorrerá el centro de Madrid. El líder de Vox ha informado en una carta al rey que no acude porque considera que Sánchez utiliza estos actos para blanquear un gobierno que ha denominado como corrupto y peligroso. Desde el Partido Popular, la portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, evita las valoraciones y deja clara la voluntad de la formación azul de asistir hoy.
Mire, yo no comento las decisiones de Abascal, él sabrá por qué no va. Pero sí le adelanto la postura del Partido Popular. Nosotros vamos a estar en el día de Su Majestad el Rey y en el día de las Fuerzas Armadas. Mañana es el día de todos y cada uno de los soldados de España que se juegan la vida por defender a España y a los españoles.
Es la primera vez que Abascal rehúsa asistir a un acto organizado por la Casa Real. Sí acudirá, ha dicho, a la parada militar para arropar a las Fuerzas Armadas, pero lo hará desde la calle.
Y en Cataluña, Salvador Illa ha hecho un llamamiento a sus socios para que negocien y apoyen los presupuestos catalanes de 2026. José Miguel Cruz.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apelado este sábado al consenso para aprobar unos presupuestos catalanes del 2026. Ambiciosos y con una mirada social que responda a las necesidades, así lo ha dicho este sábado por la mañana en el marco de la conferencia Cataluña Lidera. Sin embargo, los comuns avisan de que no negociarán los presupuestos mientras no se cumplan los compromisos adquiridos por Illa.
Y hemos avisado ya desde el Parlamento que mientras no se cumplan todos los compromisos, no habrá negociación de presupuestos.
Por otro lado, la secretaria general de Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha pedido al presidente de la Generalitat que deje de ser el portavoz del PSOE en Cataluña y luche por una financiación justa para el territorio.
6:24, 5:24 del domingo 12 de octubre, todavía Sánchez no ha felicitado a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. Nos vamos hasta Venezuela para que Jorge Benezra nos cuente las reacciones que han provocado en Venezuela este Premio Nobel de la Paz. Buenos días.
Buenos días, Fernando. Venezuela se debate entre el reconocimiento y el silencio por la nueva Premio Nobel de la Paz. Mientras las redes sociales bullían con felicitaciones, las calles caraqueñas evidenciaban que la mayoría de los transeúntes desconocía el galardón concedido a la líder opositora María Corina Machado. La televisión y la radio abierta ignoró la noticia en su espacio informativo. Y aquellos que fueron puestos al corriente del acontecimiento no tardaron en manifestar sus posiciones.
Este reconocimiento ayuda a todo nuestro movimiento por la libertad.
Me parece excelente el reconocimiento de María Corina Machado.
Quien no conocía a Venezuela en el mundo, quien no sabía quién era María Corina Machado y cuál era su lucha, ya la conoce.
Pero no todas las voces se alzaron en celebración.
Se lo tenían que dar a mi presidente Maduro, porque él sí trabaja por la paz de este país.
Una traidora a la patria que ha pedido intervención a su país, que ha pedido el bombardeo a su país, hoy se le otorgó un premio.
El ejecutivo de Nicolás Maduro, por su parte, optó por una estrategia de silencio.
Y en Marruecos siguen las protestas juveniles después del discurso del rey Mohamed VI esta semana. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. Las movilizaciones sociales, aunque se han calmado durante este fin de semana, desde las redes sociales llaman a continuar. Los jóvenes siguen esperando que sus demandas sean atendidas, entre otras, una reforma real social, refuerza la justicia social, territorial, económica y especialmente una dimisión del jefe de gobierno, Aziz Agnoush. De momento, el discurso del rey Mohamed VI con motivo de la apertura del Parlamento que se produjo este viernes, eso no ha calmado, como decimos, a los jóvenes que siguen esperando un paso importante, un paso al frente. El discurso del monarca no se dirigió al movimiento de la generación Z, pero sí en él se reconoció la urgencia de crear empleo para esos jóvenes. Generación Cita asegura que sus demandas no han sido respondidas, por lo que es el momento de mantener la presión en la calle.
Y tras la destitución de Dina Boluarte como presidenta del Perú, el país tiene nuevo dirigente, José Enrique Gerí Oré. Ernesto Coco, buenos días.
Hola, buenos días. El Congreso peruano consumó lo que podría llamarse crónica de una destitución anunciada. Una severa crisis de inseguridad que atraviesa el país ha desembocado en la destitución de Dina Boluarte, que se produjo con 123 votos de los 130 presentes. Boluarte, que había asumido la presidencia del Perú en 2022, siendo entonces la vicepresidenta del también destituido Pedro Castillo, quien dio un autogolpe y de esta manera convirtió a su vice en la primera mujer en la historia de Perú que llegaba al Palacio de Pizarro. Ahora la titularidad del Ejecutivo está de manera interina a cargo de José Yerí, un abogado de 38 años, quien juró el cargo hace apenas 24 horas. Cabe recordar que los últimos 5 presidentes peruanos están condenados, investigados por la justicia, prófugos o suicidados por no ir a la cárcel.
España se mantiene firme en su camino hacia el Mundial. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. España sigue ganando. España 2, Georgia 0, camino del Mundial de Estados Unidos, 3-3 en la fase de clasificación. Muy superior España a Georgia. Marcó Jeremy Pino en el 24. Luego falló un penalti Ferran Torres, que es la única manchita así que nos dejó el partido, los penaltis, que últimamente algunos no los metemos. Y remató la faena en el 64 Oyarzabal con un zapatazo en una falta en el borde del área que no pudo parar Mamas Dalvili, el que estuvo en el Valencia y ahora está en el Liverpool, que paró un montón. Si no llega a ser por el portero georgiano, España hubiera ganado por goleada. España mereció mucho más. Buen partido de Pedro Porro, pero por encima de él, Pedri, que sigue siendo quien maneja a la selección española. El martes jugamos contra Bulgaria en Valladolid, camino, como digo, del Mundial de Estados Unidos. Hasta noviembre seguramente no vamos a certificar la clasificación, pero estamos ya bastante cerca. Y además hay que contar que en el Mundial Sub-20 cayó España. La España de Paco Gallardo, en un partido muy competido en los cuartos de final contra Colombia. Perdimos 3-2 en el tramo final, en el último instante, en el último minuto del partido, de los 90 minutos. Marcó Colombia el tercero y nos echó a casa. Así que España y un montón de futbolistas de primera y también de segunda se vuelven para acá. Así que hoy contamos más historias en el tiempo de juego.
La mañana con Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. ¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Cuando colaboras con el Domun, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo, la diócesis de Palat vive por la ayuda del Domun.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domun. Colabora en domun.es.
6:30, 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 12 de octubre. Arrancábamos este programa hace media hora y estamos pendientes de la Dana Alice, que se ha desplazado hacia el Mediterráneo. La UME ha enviado efectivos a Ibiza y en la zona cero de la Dana de hace un año ha vuelto a llover con fuerza. Las últimas horas han vuelto hasta 500.000 personas a la ciudad de Gaza. El alto el fuego sigue en vigor. Para mañana está previsto la entrega de los rehenes. La entrega por parte de Hamás de los rehenes, que estaba acordada en el primer paso de este plan de paz de Trump. Trump estará en Egipto para firmar oficialmente el plan de paz. También estará allí Pedro Sánchez. Pedro Sánchez asistirá a esa firma. Él reivindica el protagonismo en la paz de Gaza, en la tregua de Gaza, cuando en realidad protagonismo no tiene ningún protagonismo. Al parecer, el viernes, el ministro de Asuntos Exteriores decía que España ha estado a la cabeza de la presión internacional para el reconocimiento del Estado palestino. España no ha sido ni mucho menos el primer país que ha reconocido el Estado palestino. De hecho, cuando Sánchez anunció el reconocimiento de Palestina como Estado, ya había más de 100 países que lo habían reconocido. Entre esos países, entre esos países estaba el Vaticano en el reconocimiento del Estado palestino. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Los presidentes de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares no estarán en los actos de la fiesta nacional. A las 11 de la mañana llegan los reyes a la Plaza de Neptuno, que es donde va a tener lugar el desfile.
Fernando López Miras, Carlos Mazzoni y Marga Proenza han cancelado el viaje a la capital por los efectos de las lluvias en sus comunidades. Hoy la alerta naranja se extiende a Cataluña hasta la tarde.
Arranca en Zaragoza la ofrenda a la Virgen del Pilar.
Este año va a ser el más multitudinario hasta la fecha, con más de 1.158 grupos, 110.000 personas inscritas que se espera depositen 7 millones de flores a las faldas de la patrona de Aragón.
Biden, el expresidente estadounidense, recibirá radioterapia para tratar su cáncer.
Serán 5 semanas de tratamiento para seguir luchando contra el agresivo cáncer de próstata con metástasis en los huesos que padece.
Fallece Diane Keaton, a los 79 años.
La noticia la confirmó a última hora de ayer, el sábado, la familia del icono de Hollywood a la revista People. La actriz de El Padrino, o Annie Hall, vio reconocido su talento con un Oscar, 2 Globos de Oro y un premio BAFTA.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El terremoto de Vicente y el de las casi 275.000 personas que hemos acompañado en el último año en España es la falta de empleo digno. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catastrofesdeldiadia.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Este es el sonido de la celebración del Columbus Day, que es un día importante en Estados Unidos, el día de Colón. 12 de octubre celebramos el día de la Hispanidad En Estados Unidos, la fiesta de Cristóbal Colón se celebra el segundo lunes de octubre. ¿Por qué en Estados Unidos se celebra esta fiesta? Daniel Ureña es presidente del Hispanic Council y nos va a explicar por qué. Daniel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Por qué es el segundo lunes de octubre el día de la fiesta de Colón? ¿Por qué los estadounidenses celebran a Colón?
Bueno, es una fiesta que se celebra a nivel federal desde el año 1937. Se hace en el entorno del 12 de octubre. Y bueno, pues Colón tiene mucho que ver con Estados Unidos, con América. Como,
¿por qué? Bueno, porque Colón no llega a Estados Unidos.
Efectivamente, efectivamente. Pues bueno, pues es el Washington D.C., que es bueno, Distrito de Columbia,
¿sí?
Pues tiene que ver con Colón. De hecho, hay un dato muy interesante y es que como la Casa Blanca se inaugura con motivo del 12 de octubre y además lo buscan esa fecha porque era una fecha muy, muy simbólica, ¿no? O sea que sí. Colón, el origen de América, pues forma parte de la identidad de Estados Unidos y entiendo que ese es el vínculo.
Pero desde siempre ha habido devoción por Colón en Estados Unidos, es una cosa relativamente reciente. ¿Quién reivindica esto? ¿Los hispanos?
Bueno, los italianos han sido muy ágiles y muy astutos.
Siempre lo son.
Y siempre lo son, efectivamente. Y la comunidad italoamericana fue la que impulsó esta festividad. Es la que sigue también impulsándola. Y bueno, pues como bien sabemos, los italianos pues son muy buenos a la hora de gestionar su comunicación.
Colón era nuestro, lo que suelen decir los italianos.
Efectivamente.
Es genovés y entonces nuestro.
Es genovés, ¿no? Pero ahí yo creo que los españoles nos han comido la tostada un poco reivindicando a Colón, porque obviamente Cristóbal Colón era genovés, pero toda la gesta que consiguió, pues lo hizo en nombre de la corona de Castilla.
Los hispanos estadounidenses sienten como suya la figura de Colón.
Pues esa es una de las batallas en las que nosotros desde Hispanic Council estamos trabajando y luchando, ¿no? Yo creo que por desgracia en los últimos años se ha politizado mucho esta festividad y yo creo que los hispanos tienen motivos más que sobrados de reivindicar a Colón como bueno, pues como un referente y como una pieza clave de la cultura hispana, porque ayudó, fue el puente entre bueno, pues la cultura occidental y las culturas que en ese momento había en esas tierras.
Hablabas de politización. Kamala Harris, por ejemplo, la que fue candidata a la presidencia de Estados Unidos por los demócratas, se mostraba crítica con la figura de Colón, sobre todo contraponiendo Colón a los pueblos originarios, que como se llama ahora, los indios.
Es un honor estar aquí con vosotros para celebrar el Día de las Gentes Indígenas. Cada octubre, los Estados Unidos ha reconocido el viaje de los exploradores europeos que llegaron a las costas de América. Pero esa no es toda la historia. Esos exploradores trajeron consigo una ola de devastación para todas las naciones y usaron la violencia, robaron tierras y esparcieron enfermedades. No nos debemos olvidar de este vergonzoso pasado.
Tiene gracia que sea una estadounidense la que le eche la culpa a Colón de lo que pasó en América cuando los estadounidenses se cargaron a casi todos los indios y la zona española está llena de indios y de mestizos. Es verdad que con la llegada de las enfermedades pues hubo consecuencias nefastas, pero los estadounidenses no tienen casi indios y los hispanoamericanos son casi todos o muchos mestizos, tiene gracia. Oye, ¿por qué esta corriente ideológica, digamos, contra la llegada de los europeos?
Yo creo que eso forma parte de una manipulación que está totalmente interesada. Hay un discurso indigenista que ha sido acogido pues por ciertos líderes políticos o ciertos partidos o movimientos, pero que yo creo que no no responde a la verdad. Y es, efectivamente, es curioso pues que una señora tan importante desde el punto de vista político de Estados Unidos hable en estos términos. Pues quizá es una manera también para no hablar de cómo fue el modelo de la conquista de Estados Unidos, ¿no? De hecho, yo creo que los españoles podemos reivindicar y mirar con orgullo cuál fue el legado y la aportación de España en América. Obviamente hubo cosas que se hicieron, se hicieron bien, otras que se hicieron mal, hubo errores, pero yo creo que lo que tú has dicho, nuestros antepasados tenían una vocación y aportaron el mestizaje, por ejemplo, a diferencia sí. de otros
los
países.
Los aragones que son poco dados al mestizaje.
Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que tenemos que reivindicar, y yo creo que cada vez más hispanos son conscientes de, bueno, pues de que esa fecha del 12 de octubre de 1492 pues al final sirvió pues para unir a la cultura europea en ese, sí, en ese momento, y hoy pues lo que la cultura que vemos en muchos países de América pues viene de ahí también.
Ya. Oye, vamos a ver, hace ya, no sé si fueron hace dos años, el tiempo pasa muy rápido, se puso de moda derribar estatuas de Colón, la cultura de la cancelación. ¿Esto ha pasado un poquito ya o no?
Sí, eso fue sobre todo en el año 2020,
sí,
cuando...
Han pasado ya cinco años,
madre, efectivamente. Dios. Y bueno, yo creo que afortunadamente esta locura creo que ha pasado. Y al final, yo creo que la historia es la que es. No hay quien tratar de reescribirla, ni de reinventarla. Hay que asumirla, hay que entenderla, hay que...
No se puede juzgar desde el presente un hecho del pasado, ¿no?
Efectivamente. De hecho, bueno, y hay diferentes sensibilidades también en Estados Unidos. Ahora hay una administración, con la del señor Trump, donde reivindican y defienden pues la celebración del Columbus Day y todo el legado de Colón. Y bueno, yo creo que, en respuesta a tu pregunta, creo que sí se está frenando esa oleada de derribar estatuas que hubo hace unos años.
Bueno, la figura de Colón, que es importante para España, que es importante para toda Hispanoamérica y que es importante también para Estados Unidos. Daniel Ureña, presidente del Hispanic Council, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, un placer como siempre.
6:42, 5:42 en Canarias.
¿Cuál es su nombre y apellidos?
Sí, María Begoña Gómez Fernández.
Usted es David Sánchez Pérez Castejón, ¿verdad?
Así es.
¿Considera usted que fue contratada en el Instituto de Empresa por ser, en el momento en que fue contratada, mujer del presidente del gobierno?
En ningún caso, jamás.
Yo, además... no tengo ninguna significación política más allá de mi conexión familiar, pero vamos, no.
Siguen adelante los procesos que afectan a la mujer, al hermano del presidente del gobierno. Se ha hablado mucho estos días de la posibilidad de aprobar en el futuro una regulación de la presidencia del gobierno, de una regulación de la mujer o del marido en un futuro, de la presidenta, del presidente del gobierno. Elisa de la Nuez es jurista y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Elisa, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Tenemos un vacío legal en la regulación de las actividades del presidente y de su familia, del presidente del gobierno?
A ver, tenemos un vacío sobre todo en relación con las personas, o sea, con los familiares en este caso, que no ocupan cargos públicos, porque el presidente de gobierno como tal sí ocupa un cargo público, ¿no? Lo digo porque sí que hay una regulación de altos cargos, que es una ley del año 2015, pero esa regulación no llega a aquellos familiares que, siendo pues eso, la mujer, el hermano, quien sea, el presidente del gobierno, no tienen un cargo como tal, porque nosotros no tenemos, digamos, un cargo público para esos perfiles. Por tanto, ahí sí que hay un vacío legal, efectivamente. Ya.
¿La mujer del presidente del gobierno es autoridad?
No, en absoluto. Por eso digo que no... O sea, la ley lo que contempla, el concepto de alto cargo, es el que desempeña un cargo público, una función pública, por supuesto también el presidente del gobierno y con los ministros, secretarios de Estado, pero no sus familiares y no la mujer del presidente del gobierno.
Pero todos los problemas que tenemos, estos procesos, que no sabemos cómo van a acabar, igual son declarados inocentes, ¿no? ¿Se hubieran solucionado, ya digo, si hubiera una regulación más explícita, o es inútil pretender regular hasta el último detalle?
A ver, yo creo que sin ser muy legalistas y decir hay que regularlo todo, yo creo que una clarificación de, por ejemplo, si la esposa o el esposo, en su caso, del presidente del gobierno, tienen derecho a, digamos, pues que se les atienda con cargo a, pues yo qué sé, un asistente, una persona que ocupe un empleo público, por así decirlo, con cargo al contribuyente, a mí me parece que clarificar eso sería muy, bueno, lo estamos viendo, ¿no?
Sí.
Muy bueno para todo el mundo, empezando para ellos, ¿no? Porque yo creo que clarificaría también a la persona que en ese caso ocupe esa posición qué es lo que puede y lo que no puede hacer, porque hasta ahora la situación es un poco de incertidumbre, ¿no? ¿Hasta dónde llega esos favores o esa ayuda que yo puedo pedir? ¿Esto entra dentro de lo que puede ser, digamos, normal o admisible o va más allá? Entonces yo creo que esa situación de incertidumbre, que es un poco lo que da lugar al final a lo que estamos viendo, se podría clarificar. No digo que tenés que establecer hasta la última coma, pero sencillamente decir, por ejemplo, que puede haber una asistente, ¿no? Una persona con un empleo público, con cargo al contribuyente, que atiende al familiar, al cónyuge del presidente o del presidente del gobierno para determinadas cosas que también se podrían clarificar, oiga, pues para tal. Yo creo que eso ayudaría mucho a saber, digamos, por dónde se mueve uno, que creo que, sinceramente, beneficia sobre todo a las personas que se vayan a encontrar en esa situación, ¿no? Porque dices, bueno, pues por aquí sí, por aquí no, creo.
Ya, claro, si el presidente, si la mujer del presidente o el marido de la presidenta son funcionarios, pues la cosa es más fácil, ¿no? Pero claro, cuando se realiza una actividad privada, o sea, cuando el cónyuge del presidente o presidenta sigue manteniendo una actividad privada, no digo yo que se tengan que retirar, pero...
Es mucho más complicado, efectivamente, totalmente de acuerdo. En esos casos, lo que nosotros propusimos en la Fundación Hay Derecho, también con España Mejor, fue un código de conducta. Uh-huh. Nadie pretende que el ser cónyuge del presidente del gobierno suponga que no puedas volver a trabajar, pero sí es verdad que si tienes ese trabajo privado tienes que ser extremadamente prudente, extremadamente cuidadoso, ¿no? Y ahí, pues no, nosotros en su momento lo que dijimos, copiando lo del Reino Unido, tampoco nos inventamos nada, es establecer un código de conducta con el tipo de actividades que, digamos, son más de riesgo, vamos a decirlo así, porque pueden suponer un conflicto de intereses, y aquellas otras que dicen, mire, pues no, yo estoy acordando, por ejemplo, de la mujer de Zapatero, pues si cantas en un coro parece complicado que eso pueda incurrir en algún tipo de conflicto de intereses, pero en otras situaciones a lo mejor sí, ¿no? Y yo creo que esa podría ser una solución, unida a otra cosa que también decíamos, que era una especie de expertos asesores que te digan en los casos dudosos, pues por ejemplo el caso de la cátedra, decir, bueno, esto es de riesgo, esto puede dar lugar a una apariencia de conflicto de intereses o no. Yo creo que eso, de nuevo, ayudaría mucho a la persona que se encuentre en esa situación, porque es, bueno, razonable querer seguir trabajando. Pero claro, hay determinados tipos de empleo, determinados tipos de trabajo que pueden dar lugar a un problema o por lo menos a una apariencia de conflicto de intereses. Otros, como digo yo, pues claramente no. Tener ese código ético y tener ese asesoramiento, ¿no?, de alguien que diga, mire, en estos casos mejor no lo haga o en estos casos no hay problema, yo creo que nos daría seguridad a todos. Insisto mucho en esta idea, empezando por las personas afectadas.
Gracias, gracias Elisa de la Nuez, por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Van a dar las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 de este domingo 12 de octubre.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se ha abierto la esperanza, de que la paz acabe instaurándose en Oriente Próximo, que esta guerra bárbara en la Franja de Gaza termine, que los secuestrados vuelvan a sus casas. ¿Qué hace falta para que se consolide esta paz que está dando sus primeros pasos? Jaizán Almiral Fernández es director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneo. Jaizán Almiral Fernández, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, no nos creíamos que esto fuera posible. Se están dando los primeros pasos. Jamás ha dicho que la guerra se ha acabado, que va a entregar a los rehenes. Israel ha dicho que va a respetar el alto fuego y que va a retirarse. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta para que esto se consolide?
Bueno, hace falta que las partes cumplan lo que están diciendo, que lo lleven a la práctica, que desde el exterior haya la suficiente presión y garantías para que se cumpla lo acordado, principalmente que el Estado de Israel pues cese los ataques y bombardeos en Gaza, que pueda abrirse una vía de negociación que vaya más allá de un alto el fuego, porque el alto el fuego en sí, por muy necesario y urgente y bienvenido que es, no resuelve nada. Gaza ahora mismo es una zona inhabitable para muchísimos de sus habitantes, porque se ha destruido toda la infraestructura, las viviendas, todo su hábitat, los campos, y esto requiere que haya un trabajo con un enorme esfuerzo internacional para el desescombro, para una reconstrucción, para buscar soluciones temporales para esas familias que han quedado no solamente traumatizadas por la guerra, por el hambre, por la enfermedad, sino se han quedado sin vivienda. Están en tiendas de campaña o en escombros. Esto tiene que ser parte de un plan más amplio, que sea no solo de alto el fuego, que es, parece ser la fase 1, sí, la que ya se ha alcanzado, pero no sabemos detalles de las otras fases. Y el riesgo, como ha ocurrido en el pasado, es que Israel decida en un momento dado romper el alto el fuego, con lo cual no se pase de la fase 1 y no vaya más allá, pues esa convertir Gaza en una zona donde los habitantes pues puedan permanecer y no se lleve a cabo el plan de Israel, de algunos dirigentes israelíes, de la limpieza étnica de la franja.
Bueno, Hamas se ha comprometido a aceptar el plan. El plan significa que Hamas desaparece en teoría de la escena política y se desarma. ¿Qué interés puede tener Hamas en cumplir estas exigencias que bueno, que en principio son en cierto modo la derrota de la organización?
Sí, pues es interesante porque varios negociadores, incluidos israelíes, que han estado en las conversaciones en el pasado, desde hace prácticamente más de un año, ¿no?, desde septiembre de 2024, dicen, esas son sus propias palabras, que Hamas ya había ofrecido en ese momento, en septiembre de 2024, no estar en el futuro político de Gaza, retirarse del plano político, que es donde, bueno, pues ha estado gobernando desde 2007 esa franja, y era parte de lo que había ofrecido Hamas, junto con la liberación de todos los rehenes israelíes y la entrega de los restos de aquellos fallecidos. Esto parece ser que no es nuevo lo que se ha pactado ahora. Lo que faltaba en ese momento pues sí era la presión externa. Ya. Y en Estados Unidos, en la Casa Blanca, estaba Joe Biden, que pudo ser quien quedara para la historia como quien facilitara o impusiera un alto el fuego y evitar más horrores, pero optó por seguir dando un apoyo incondicional a Israel. Está por ver si Donald Trump realmente hará que este plan continúe y se respete, o si en algún momento, bueno, pues se romperá.
Hablemos de la otra parte, de Netanyahu. Hasta ahora, en los dos últimos años, no ha querido parar. No ha querido parar. Siempre ha dicho que el final de esta guerra era la victoria absoluta sobre Hamas. ¿Qué puede ahora a Netanyahu motivarle a mantener este compromiso que ha establecido? ¿Qué ha cambiado?
Bueno, muchos israelíes tienen muy claro que su primer ministro, si por algo se caracteriza, es por no honrar su palabra ni cumplir y respetar los compromisos que alcanza, ¿no? Él es un posibilista, busca mantenerse en el poder porque eso es lo que le garantiza mantener la inmunidad del cargo de primer ministro. Tiene varios casos de corrupción abiertos en tribunales israelíes, con lo cual si pierde la inmunidad se vería enfrentado a juicios que posiblemente le llevarían a unas condenas y posiblemente a la cárcel. Y sobre todo, además de todo esto, que no es poco, la sociedad israelí, en el momento que paren las armas, le va a pedir cuentas a Netanyahu y a su gobierno por el fracaso que supuso el 7 de octubre, el ataque de Hamas contra Israel. Fue un fracaso de seguridad por parte del gobierno israelí, por parte de Netanyahu. Entonces le van a pedir también cuentas por estos dos años, por el coste enorme para Israel, para su sociedad, para los jóvenes que han sido enviados al frente, el coste económico para la economía israelí de dos años de movilización y de guerra. Entonces esto, pues, a Netanyahu le implica que no tiene incentivos para mantener un alto el fuego mucho tiempo, y porque sus socios de gobierno, principalmente los ministros extremistas Ben-Gvir y Smotrich, lo han dicho abiertamente en repetidas ocasiones, su plan es provocar una salida de los palestinos de Gaza, lo que ellos llaman una migración voluntaria, ya, de lo que parte del mundo pues lo llama, parte del mundo lo llama pues una limpieza étnica de manual.
Ya. Vamos a ver, hay que conseguir una estabilidad, se tienen que retirar las tropas, establecer un gobierno, si no recuerdo mal, técnico, por llamarlo de alguna manera, en el que estén presentes los países árabes y la comunidad internacional. ¿Cómo sería más conveniente que se dieran estos pasos?
Faltan muchísimos detalles por conocer de esta propuesta de Donald Trump, que fue una propuesta con ideas muy generales, en 20 puntos. En esos detalles es donde puede estar pues lo que descarrile esta esperanza que se abre ahora de que cesen las armas, de que se libere a los rehenes israelíes y se entreguen los cadáveres de aquellos fallecidos. Faltan detalles de saber pues cuál va a ser la secuencia y los compromisos de cada una de las partes, y también las garantías que ofrecerán los actores externos. Ha habido mediación por parte de Qatar, por parte de Egipto y de Turquía, pero hay otros países también del entorno que se están implicando mucho. Y la explicación que se da a este apoyo de los países árabes y algunos países de mayoría musulmana al plan de Trump es que se han dado cuenta sus gobernantes de que Israel, este Israel, el actual, ¿no?, con el gobierno que hay, es un Estado desbocado, que está en una fase de ataques y de agresión sin frenos en distintos frentes, ¿no? Netanyahu habla de los 7 frentes de guerra que tiene abierto Israel. El ataque de Israel contra la capital de Qatar, contra Doha, hace unas semanas, fue una señal de alarma muy poderosa para todos los países del entorno. Que se atreviera Netanyahu y sus mandos militares a atacar a un país socio de Estados Unidos de esa forma, fue un punto de inflexión, porque se interpretó como un enorme error de cálculo y que es un país que va sin frenos en sus campañas militares. De ahí que se hayan implicado mucho países, mencionaba antes, ¿no?, Egipto, que tiene mucho en juego si al final Israel acaba expulsando a la población de Gaza hacia el Sinaí. Puede provocar una desestabilización en Egipto, en Jordania también, si también hay una limpieza étnica en Cisjordania, que vayan hacia el este, hacia el reino hachemita de Jordania. Y también otros países como Turquía, que aunque no es árabe, pero también ve que Israel está en, como decía antes, desbocado. Por eso creo que han añadido, han puesto mucho compromiso para que con ese peso coordinado ante la Casa Blanca, mantener la atención de Donald Trump y mantener su, digamos, palabra de que este es un alto el fuego definitivo.
Haysan Almiraz Fernández, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, un placer.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Dentro de 5 horas, muy cerca de aquí, en la Plaza de Neptuno, dará comienzo.